Buenos días, don Diego y oyente.
Poniendo pausa un poco, sabíamos ya que Damas iba a decirnos que eso está sin acabado, pero bueno, a ver cómo lo dejan antes de finales de mayo.
Sí, habrá que esperar, ¿no?
Habrá que esperar, habrá que esperar. Pero bueno, de todas maneras, seguridad en la calle, bien. Seguridad en la calle, bien. Seguridad en las carreteras, bien. Lo que pasa es que la estética y el medio ambiente a veces van reñidos, ¿no? Y el barranco va a estar encauzado. Pero la entrada del puerto ha quedado un poquito de aquella manera, ¿eh? A ver cómo lo arreglan. Pero bueno, hay que confiar en los técnicos. Por lo menos hay que confiar en la ciencia, ¿no?
Sí, evidentemente. Aunque ejemplos hay a punta pala en esta isla de Tenerife, en donde ni la estética ni la seguridad se han tenido muchas veces en cuenta a la hora de hacer obras públicas y sobre todo la previsión a futuro, ¿no?, de hacer las cosas con, digamos, con vista a que sean rentables y útiles a largo plazo, ¿no?, y planificar con el suficiente tiempo, teniendo en cuenta todas las realidades posibles, no la que nos conviene desde el punto de vista presupuestario.
Pues sí, de todas maneras era necesaria esa obra, era una reclamación que se había hecho desde que se arregló la carretera, y sinceramente, es que yo opiniones tenemos todos como culos, ¿no?, cada uno tiene el suyo. Pero,
está claro. Pero
si haces porque haces, si no haces porque no haces, ¿no?
Ah, claro. El problema muchas veces de las administraciones es de no hacer porque, digamos, se tiene miedo o precaución a lo que se pueda opinar. Pero yo creo que las cosas bien explicadas y suficientemente argumentadas, pues acallan bocas contra, ¿cómo es? El dato mata el relato, ¿no?
Pasa que el dato a veces se interpreta y se modifica, así que los datos no son objetivos cuando matan los relatos.
Ah, bueno, claro, pero es que eso hace ser trampas al solitario, ¿no?
Sí, es muy habitual.
Es muy estúpido, ¿no? Pero muchas veces se cae en ese fallo de intentar maquillar las cosas primar el punto de vista a veces estético, desde un punto de vista muy personal, y no se tienen en cuenta otros, digamos, opciones que a lo mejor pueden ser siempre más costosas, pero que a la larga, dan buenos resultados. Estamos viendo, y sobre todo en los últimos tiempos, como por ejemplo el tema de las previsiones en obras hidráulicas y demás, son importantes, muy importantes, ¿no? Y en Canarias, más. Y en la zona del Puerto de la Cruz, más. Porque yo no sé si los habitantes del Puerto de la Cruz han mirado los mapas que ponen a nuestra disposición de todos los ciudadanos, de por ejemplo, de zonas inundables, ahora que viene una borrasca que se anuncia que puede ser copiosa en cuanto a lluvia, el Puerto de la Cruz es una zona que hay que tener muy en cuenta, ¿no?, a futuro, ¿no? Y para eso estamos en manos de las administraciones públicas y de que se hagan las cosas en base a los datos que se tienen y los datos presumibles a futuro. Y ahí es donde entraña la responsabilidad de los gestores de turno. Y en ellos confiamos, puesto que están ahí, ¿no?
Pasa que yo sigo diciendo que la información que manejamos los ciudadanos de a pie, no los que manejan los hilos en los distintos estamentos públicos, no es del todo objetiva y está muy condicionada. Y interesa que se sepan cosas, interesa que no se sepan cosas. ¿Hasta cuándo va a estar esto así? Y nos engañan con titulares, no solamente con lo de Trump y con lo de la Unión Europea y con lo de las guerras en el mundo. Sí, en el ámbito doméstico, en el tema hidráulico, en el tema del agua en Tenerife, aquí hay mucho bulo y muchas cosas que no se cuentan.
Sí.
Y que está prohibido contarlas, además, que si algún día lo dice, te miran con mala cara, ¿no?
Ah, bueno, que esté prohibido, no está prohibido.
No está prohibido, lo que te estás arriesgando a contarlo.
Te estás arriesgando a que la temida llamada del politiquillo de turno advirtiéndote o llamándote al orden, incluso sabiendo el político que tú estás cumpliendo con tu obligación profesional, que es la de desvelar aquellas cosas que se están haciendo mal o que se pueden hacer mal, y no estamos hablando del caso que nos ocupa, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que, por ejemplo, ahora que hablamos de otro tipo de obras que son muy importantes y responden al tema de la movilidad, por ejemplo, ¿no?, que también afecta a toda la comarca norte, ¿no? ¿Quién tiene la culpa del colapso de digamos, viario que sufrimos a diario toda la gente que nos gusta el norte o que viven en el norte y vienen a la zona metropolitana? Pues desde mi punto de vista, los distintos gobiernos, tanto a nivel insular como a nivel de Canarias, y después, ojo, los grandes incumplidores, los que manifiestamente pueden hacer las cosas mejor, que son los alcaldes. Porque evidentemente desde que se proyectó la autopista allá por los años 60, 70, ¿no? Y previeron una vía pues, que lógicamente iba a ser necesaria, pero al mismo tiempo cayeron en, digamos, las presiones urbanísticas de los alcalduchos que han gobernado ese bendito norte desde la laguna para allá, incluyo la laguna, ¿no? Que permitieron construir casas en el mismo margen viario de la autopista. De eso yo me acuerdo muchas veces de esos alcaldes, evidentemente que son los culpables de que evidentemente ahora la autopista tenga difícil solución para ampliarla de una manera, digamos, relativamente barata o que no suponga un gran costo, y también evidentemente desde un punto de vista de planificación urbanística. O sea, ¿qué alcalde, vamos a ponerle nombre, ¿no? O sea, o que le pongan nombre a los oyentes, mejor, permitieron construir casas pegadas a la autopista después de los años 70? Pues todos los tenemos en cabeza, se nos pueden ocurrir a varios en los distintos municipios, ¿no? Pues eso no se planificó y se dejó hacer por parte del Cabildo y por parte del gobierno de Canarias. Ahora tenemos un gran problema que puede ocasionar muchísimos quebraderos de cabeza a los actuales gestores. Claro, evidentemente que yo es que invito a, tanto a los alcaldes como a los responsables del Cabildo a decir las cosas como son. O sea, pues sí, se equivocaron, y aunque sean del propio partido, pues da igual, pero es que la culpa no son de los gestores actuales, son de los anteriores, y hay que decirlo sin miedo, aunque hay algunos con grandes renombres, pero que se equivocaron está claro, evidentemente. Y como eso, todo, Diego, todo, porque no se actúa con responsabilidad, sino se va a parchear siempre. Y después, claro, a emplear el presupuesto municipal en lo que satisface al rebaño a corto plazo. Y esa es una muy mala, además de irresponsable forma de gobernar, que yo tipificaría en el Código Penal como delito.
Pues no estaría mal. No estaría mal. Y además con devoluciones de responsabilidades. Y si no tiene patrimonio, que lo cubra el partido que lo puso ahí. Escúchame, ¿tú crees que López es el próximo presidente del Partido Popular Insular? Que ya Emilio Navarro se va a echar a un lado.
Bueno, vamos a ver.
O va a haber batalla. O va a haber batalla.
Eso es una información que no ha confirmado el partido. Con lo cual, pues no lo sabemos. Vamos a esperar, ¿no? Tampoco va a quedar tanto. Creo que apuntaban a una cifra a finales del próximo mes, ¿no? López Afonso...
Me acaba de mandar, José, una convocatoria para hoy, 8 de abril, a las 12:30, en la sede del partido, donde López va a hacer una valoración del Congreso que va para mayo. Y ahí probablemente anuncie algo. Yo creo que va a ser el candidato. Y algunos medios lo dan por hecho. Pero es que lo que no sé es si va a haber batalla con Emilio.
Yo creo que no, porque
Pues ya va siendo hora de que haya alguna rivalidad en algún partido político. Algunos ya están aquí todos amansados.
Sí, eso es verdad, ¿no? Parece que hay...
Todo por la vía del consenso y no es así, es la vía de... me voy a callar, porque a veces es mejor callarse que decir algo que no debe.
¿No? Claro, pero el problema, Diego, es que vamos a ver, si hacemos un análisis objetivo, López Afonso es un político joven, es un político preparado, ¿vale? Académicamente hablo, ¿no? Con experiencia de gestión. Estoy intentando ser lo más objetivo posible, ¿vale? Que usted sabe cuál es mi opinión, pero en vista del panorama del Partido Popular en Tenerife, ¿no? De que puede ser un partido de futuro en cuanto a simplemente posibilidades de gobierno, ¿no? Con lo cual el presidente del Partido Insular pues tiene una alta responsabilidad en preparar al partido a nivel de la isla para competir de cara a unos comicios, ¿no? El nuevo presidente tiene una gran labor por hacer, que es la realidad y no es cuestión de a rey muerto, rey puesto, ¿no? Es la realidad, sea quien sea. López Afonso sí quiere y sí lo dejan tienen una importantísima labor que hacer en el Partido Popular aquí en Tenerife, ¿no? Olvidado, porque vamos a ser claros, hasta ahora la vida orgánica del partido en Tenerife es prácticamente cercana a cero, ¿no? Por lo tanto...
A veces sería preferible que fuera cero de la que hay, ¿no? Porque la manera de elegir los candidatos y candidatas del Partido Popular en los últimos tiempos y las personas que se colocan en los puestos de salida deja mucho que desear, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, Diego, siendo también intentando ser objetivo, dígame un partido en donde no sea previsible cuáles son los líderes, cuáles van a ser, y cómo se eligen a posibles candidatos a nivel municipal.
Pues eso es lo que tenemos que ser conscientes, de que no vamos bien cuando es el partidismo o la partitocracia la que pone a los líderes en vez de personas cercanas al pueblo que sean representantes de los que los elegimos.
Por eso digo, el nuevo futuro presidente del Partido Popular en Tenerife tendrá que exigirle al partido, tanto a nivel canaria como a nivel nacional, que les dejen hacer, que les dejen trabajar, se podrán equivocar o podrán acertar. Por eso digo que hasta ahora el candidato que conocemos o que previsiblemente va a ser, López Afonso, tiene las cualidades imprescindibles, necesarias, que es lo que yo exigiría objetivamente a cualquier partido, para que sea para poner a alguien al frente de una organización. Ojo, después, insisto, si va a tener libertad para hacer un partido, creo que López Afonso podría ser un buen presidente del Partido Popular. Pero si le dejan hacer, y si tiene criterio, y si se olvida de los criterios de proximidad a la persona, y elige a los mejores candidatos, objetivamente. Y eso todos lo sabemos, eso cualquier persona lo sabe. ¿A quién pondría usted, a quién confiaría su casa?
Hombre, es difícil que confíe en mi casa a alguien, pero entre otras cosas, bueno, personas cercanas. Está claro que a familiares antes que a amigos, o amigos antes que a desconocidos.
Pero voy a quedar muy mal, ¿eh? Pero por ejemplo, yo a algún familiar no le confiaría mi casa.
Yo, bueno...
Por eso le digo. O sea,
hay muchos familiares.
Claro, evidentemente. Y porque sea mi familiar, no es la condición imprescindible para ponerlo al frente de una responsabilidad. Por supuesto que no.
No, yo no vaya a ser que la gente se confunda. Sino yo no critico a López que sea hermano de Leopoldo, ni mucho menos de tu tocayo.
No digo por ahí.
Pero vamos, que se están ayudando mutuamente, eso es una realidad. Yo me refiero a otros posicionamientos de personas cercanas que no tienen por qué ser familiares o pueden ser familiares de futuro.
Evidentemente.
Donde la cualificación brilla por su ausencia. Yo puedo tener un hermano que es catedrático en ciencias exactas, pero si tengo un hermano que es un torpedo...
Esa es una cualidad súper importante.
Quien dice un hermano dice un primo, un amigo. Tenemos que dejarlo aquí, Leopoldo, porque si nos ponemos a hablar del PP nos dan las uvas. Vamos a confiar en que López va a hacer un buen trabajo, ¿no? Yo confío en que López va a hacer un buen trabajo en el caso de que sea elegido presidente.
Pero mire, hay una cosa muy importante y es un consejo gratuito, ¿no? Que no se olvide López, porque yo fui testigo de una reunión hace muchos años ya, porque uno ya es muy viejito, en donde una gran líder del Partido Popular a nivel nacional, Mercedes de la Merced, les dio un consejo cuando López era miembro de Nuevas Generaciones. Y uno de los consejos iba por ahí, ahora me acordé, ¿no? Mercedes de la Merced, desgraciadamente ya fallecida, hace ya tiempo, les decía a la gente de las Nuevas Generaciones de Tenerife que se prepararan, que estudiaran, que fueran alguien en la vida laboral, porque esa es la mejor carta de presentación para cualquier político, haber hecho algo antes, ¿no?
Estar formado. Y poder hacer algo después.
Evidentemente, pero es que una cosa es condición sine qua non. Y finalizo. Es un consejo muy importante. Que se aleje de los adulones. Esa gente generalmente siempre da malos consejos.